Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 16 de enero de 2014. El tema que abordaremos el día de hoy es la situación del petróleo mexicano después de las reformas. Para ello contamos con la siempre valiosa presencia del maestro Fabio Rosa Barbosa Cano y del ingeniero Francisco Garay Cochea. Sean ustedes bienvenidos, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Nuestros teléfonos en el estudio 55 36 89 89, cuenta con cuatro líneas, y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono LADA sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra: momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx. De nuestros invitados, Fabio Rosa Barbosa Cano es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en el cual forma parte de la Unidad de Investigación del Sector Energético. Imparte clases en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre sus publicaciones más recientes destacan el capítulo La nueva situación de la exploración y extracción petrolera en México, que está en el libro Crisis Energética Mundial y Futuro de la Energía en México, publicado en 2012. La crisis en el sector energético, que se encuentra en el libro La crisis de las instituciones de México, coordinado por Héctor Núñez Estrada, publicado también en 2012. Él es un constante escritor de artículos, ¿verdad?, periodísticos y de revistas especializadas. El ingeniero Francisco Garaycochea Petrirena es ingeniero petrolero egresado de la UNAM en 56. En 65 fue profesor en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde ha impartido desde entonces cursos a nivel maestría y licenciatura en más de 7 asignaturas. Es el único ingeniero mexicano con la Legión de Honor de la Society of Petroleum Engineers. Es Premio Nacional de Ingeniería Petrolera en el año de 97. Ha prestado servicios de asesoría a profesores del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra universidad, a la Subsecretaría de Energía, a Mexpetrol en Argentina, a la Corporación Estatal Ecuatoriana del Petróleo, a Petroperú, a Pemex, al Instituto Mexicano del Petróleo, a Petróleos de Venezuela, a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y Senadores de la República y a la UNAM. Bueno, Es actualmente presidente del grupo Ingenieros Pemex Constitución del 17, que es la asociación mexicana con mayor prestigio, presencia y reconocimiento público en materia de energía en nuestro país. A finales del año 2013 fue aprobada precipitadamente la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, dando lugar a múltiples cuestionamientos. Al día siguiente, los primeros congresos estatales la ratificaron y hoy la industria petrolera mexicana se encuentra en el umbral de una nueva situación. Para discutir esta situación y el curso probable de los cambios en los próximos meses, contamos con estos dos importantes invitados. Como dije antes, el ingeniero Francisco Garay Cochea y el maestro Fabio Barbosa. Y es a ellos a quienes pido comencemos con un breve balance de las reformas, es decir, cómo las caracterizamos o las caracterizan ellos. ¿Son, como se ha afirmado, el preámbulo de un asalto de las empresas privadas sobre los recursos de hidrocarburos de México? ¿Tendremos una luz de compañías extranjeras invadiendo los campos y tomando posesión de los pozos? ¿Los ingresos por exportaciones pasarán a su control? Digo, son todavía dudas que, aunque sabemos que hay estas reformas y que son, pues, muy tajantes, espero que ustedes me puedan y nos puedan aquí a todos los radioescuchas sacar de dudas.
Muchas gracias, Irma. Creo que tienes razón. Pienso que el proceso que hemos vivido, que hemos constatado en los últimos meses del año pasado, es la culminación de transformaciones que comenzaron hace varias décadas. Lo que ocurrió en diciembre no es un asunto coyuntural, no tuvo ese desenlace por el infarto que sufrió el licenciado López Obrador o porque el dictamen de la iniciativa no fue discutido y se violentaron los protocolos legislativos, sino que se trata de un proceso que empezó hace décadas. Es un proceso de debilitamiento de las organizaciones sindicales y de cooptación de la oposición de izquierda y nacionalista. Sí. La reforma a los artículos esenciales de la Constitución de 1917 es resultado de una correlación de fuerzas sociales y políticas que viene conformándose hace muchos años. Creo que también es el resultado de cambios económicos internacionales. En un artículo reciente llamé a estos cambios el proceso de formación de un nuevo bloque de América del Norte, al que México se integra en forma subordinada. Comprende desde luego la inserción violenta de nuestro país en un nuevo esquema de división internacional del trabajo. Se fortalece el modelo extractivista y los Estados Unidos se reservan la tarea de transformación industrial que les permite mantener empleos de mayor calidad. Me parece que un ejemplo muy claro de esto es lo que está ocurriendo con el aparato de refinación en América del Norte. Los Estados Unidos hace 10 años exportaban gasolinas a 10 países. Para 2012 están exportando gasolinas a 30 países, especialmente de América Latina. Quiero informar para nuestros radioescuchas que los Estados Unidos están exportando gasolinas en casi la mitad del consumo para México, pero también volúmenes muy importantes para Venezuela, desde luego a casi todos los países de Centroamérica, algunos de Sudamérica, incluso están vendiendo gasolinas a los brasileños. En fin, este esquema, este modelo es el que viene fortaleciéndose. Por eso se trata, como se ha planteado, de un retroceso, y en algunos aspectos de un regreso a la barbarie, como lo constituye la abolición de la legislación de protección a los trabajadores y las amenazas que están recibiendo de sufrir despidos masivos. Pero quiero terminar señalando que a pesar de las condiciones tan desfavorables, es necesario realizar esfuerzos unitarios y continuar la resistencia, porque la situación de presentarse inmovilidad en la sociedad mexicana incluso puede empeorar, Irma.
Así es, la situación es así de grave. Ingeniero.
Sí, doctora. La privatización de los bancos y otras empresas del Estado, como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, fue la cuarta condición que aceptó el presidente Zedillo en el año 2001 para cubrir el préstamo de 50 mil millones de dólares otorgados por el presidente Clinton y el Fondo Monetario Internacional, para salvar con ello el gobierno de Zedillo. Sí. Y eso fue en los tiempos que se conocieron como del error de diciembre.
Efectivamente.
A esta garantía se sumaban otras, como aceptar el aumento del IVA al 15%, incluyendo alimentos y medicinas. Se comprometió la factura petrolera por 10 años, y el compromiso también de promover la alternancia para sacar al PRI de Los Pinos. O sea, estamos regresando a la situación que prevalecía antes de la expropiación, antes de 1938. Esta situación, desde luego, pues lo que compromete es la renta petrolera, fundamentalmente, que es enorme, puesto que el costo de producción reconocido por Pemex es del orden de $20 por barril y se vende a $100. Se compromete la soberanía nacional, se compromete la seguridad, porque siendo el petróleo un recurso estratégico, ya lo convierten en un commodity, o sea, en una mercancía, quitándole este valor estratégico, que es la parte fundamental que defienden precisamente los países que van a venir aquí a través de sus compañías transnacionales a participar en las rondas de licitaciones para obtener las concesiones de extraer petróleo, trayendo ellos prácticamente, como va a suceder en aguas profundas, todos los recursos, personal, equipo, material, etcétera. En aguas profundas, la participación de México va a ser marginal o prácticamente nula. Y donde participe, a diferencia de Petrobras y de Brasil, que nos ponen como ejemplo, ahora se dice paradigma, ¿verdad?, más elegantemente, la diferencia sustancial va a consistir en tres renglones. Primero, siempre Petrobras es el operador en todas las concesiones que tiene. Petrobras solo explota petróleo en aguas profundas, no tiene prácticamente otra región en donde extraer petróleo. La segunda característica es que también por ley Petrobras participa siempre con un 40% de lo invertido. Y la tercera característica en la que México estamos totalmente retrasados, prácticamente no tenemos nada, es el contenido nacional. Han sabido desarrollar a través del tiempo una gran industria de fabricación de bienes de capital, además, desde luego, del factor más importante, que son los ingenieros. Entonces, ellos tienen un contenido nacional de equipos, herramientas, etcétera, que se aplica en la explotación en aguas profundas del orden del 60 a 70%.
Todo un ejemplo
a seguir.
Así es.
Y no tenemos nada que hacer nosotros en esos tres sectores. Cuando se dé una concesión, pueden ustedes apostar que no va a quedar prácticamente ninguna concesión como operador Petróleos Mexicanos. El contenido nacional en aguas profundas es menor del 10%. Y la participación está por definirse. En algunos bloques podrá Pemex participar, pero también en otros bloques
nada,
absolutamente nada.
Eso es terrible.
Sí, esa es la situación real.
Bien, vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Bueno, es muy desalentador todo este panorama. Y bueno, tú mencionabas hace un momento, Fabio, del efecto que está teniendo toda esta transformación, sobre todo desde el punto de vista laboral. Hay una cosa en donde se habla por ahí en la prensa de una limpieza de toda la fuerza laboral, así, entrecomillado, ¿no? ¿Esto quiere decir que se preparan nuevos despidos?
Yo creo que lo que eso significa es que hay una disputa, que las cosas aún no se deciden. Sí. Hay amenazas que están recibiendo, en el caso directamente los trabajadores petroleros. Incluso se ha dicho que van a disminuir sus salarios, que van a ser expulsados del empleo. Eso es lo que desean algunos de los intereses en la disputa. Sí. Al mismo tiempo, la organización de los trabajadores petroleros, que con todas las distorsiones que existen, no debemos confundir al trabajador petrolero con la dirigencia. La organización petrolera sostiene que no habrán despidos. ¿Cuál va a ser el resultado de qué va a ocurrir? No sé, ¿qué va a pasar en el futuro? Si esta es la pregunta, yo diría, eso depende de los propios trabajadores. Ellos tienen que ser capaces de comprender la situación y luchar por su legítimo derecho al empleo. Lo mismo puedo decir de todos los sindicatos. A mí me parece que los académicos no debemos de simular ni de ocultar realidades. Las organizaciones sindicales han sufrido un gravísimo proceso de deterioro, de pérdida de legitimidad y de convocatoria. Tuve el honor de haber sido invitado a muchas reuniones con organizaciones sindicales, entre ellas la UNT, que es la supuestamente es la el agrupamiento sindical más numerosa después del sindicalismo oficial. La reunión se hizo en el sindicato del viejo Sutín y esta agrupación integra a los telefonistas, a nuestros compañeros del sindicalismo universitario y a otros importantes. Realmente es pavorosa la situación de inmovilidad de los trabajadores, de pasividad de los trabajadores. Yo creo que de continuar esta situación, entonces veremos despidos. Despidos porque son ellos los que tienen que defender su empleo. Y lo mismo digo de nuestros estudiantes. En la situación del país, una de las situaciones más vergonzosas es acudir a dar clases a las aulas universitarias sabiendo que nuestros estudiantes son todos candidatos al desempleo. El uno de los dramas más graves de este país es el desempleo. La industria petrolera podría ser un motor del crecimiento. Cierto. Pero ello solo se logra si las industrias nacionales actúan, trabajan también como proveedoras de una masa de bienes y de servicios, de insumos, de materias que se utilizan en la propia industria. Eso hace tiempo que no está ocurriendo en la industria petrolera. Quiero insistir en el planteamiento que hace rato hice de que este es un proceso que viene de lejos, para señalar que el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio para América del Norte otorgó trato nacional a las empresas extranjeras que laboran en nuestro país. Y también ese mismo capítulo del TLC prohíbe la imposición de requisitos de desempeño a las empresas que operan en el bajo la protección de este de estos acuerdos. Eso quiere decir que no se pueden establecer porcentajes de contenido nacional en la, en las empresas. Desde luego que todo eso es puede revertirse. La historia no está escrita de una vez y para siempre, pero eso depende de los trabajadores mexicanos y de los empresarios mexicanos. Si ellos no son capaces de defenderse a sí mismos, nadie va a poder hacerlo.
Pues sí, esta es la circunstancia. ¿Quería usted agregar?
Bueno, yo más bien que hablar sobre el problema laboral, me gustaría mencionar un punto que creo que es también digno de manejarse. China también es otro ejemplo a seguir en cuanto a cómo se ha manejado su economía dentro de la globalización en la que estamos inmersos, pues prácticamente todos los países. La economía en China es la manejan 17 personas. 15 son ingenieros. Los últimos 4 directores de estos 17 personas han sido ingenieros. Los otros 2 no son ni abogados ni economistas. Y en nuestro país, la economía, los ingenieros ahí brillan por su ausencia, incluyendo, por ejemplo, entre los legisladores, no encontramos, me parece que solo hay un ingeniero. Y la razón es que la economía se tiene que sustentar en un proceso como lo hacen en China, de una selección cuidadosa, rigurosa, muy analítica del rendimiento que puede proporcionar las inversiones que van a realizar. Y sobre todo, bueno, pues vemos que China ha salido a todo el mundo con grandes capitales, que es lo que más tiene, para comprar activos petroleros, prácticamente en Estados Unidos, en África, en Arabia, en todas partes han hecho inversiones, pero inversiones que con un gran rigor técnico, científico, matemático, les han permitido determinar en dónde deben de invertir para obtener rendimientos con muchas ventajas sobre otras alternativas de inversión. Creo que este punto es otro de los que se podemos decir que no hemos sabido impulsar, manejar. No por el hecho de que yo sea ingeniero, estoy tratando de dar a entender que tengo interés en obtener algún puesto. Tengo más de 81 años de edad, lo que me anula prácticamente como un candidato. Pero creo que otros ingenieros deberían de tener una actitud más activa para obtener una participación en este proceso que se viene en cuanto a que los ingenieros van a ser una pieza fundamental, pero no solo como instrumento de trabajo para extraer hidrocarburos, sino en cuanto a las directrices que se deben de aplicar para seleccionar proyectos de inversión que, a diferencia de muchos de los que ha iniciado Pemex, como la inyección de nitrógeno, la exploración en aguas profundas, la explotación de gas en aguas profundas, en Lancahuasa, La Cacha, etcétera, son proyectos que no tienen una justificación técnica y económica rigurosa y aceptable. Son proyectos innecesarios, caros y perjudiciales para el país.
Es muy interesante esa reflexión, ¿eh? De verdad, porque, y aunado a lo que decía el maestro sobre el egreso de tantos universitarios que no encuentran lugar acomodo en el mercado de trabajo, bueno, tiene razones profundas, ¿no? En realidad, una falta de incluso de planeación de las carreras. Hay un problema educativo, de educación superior, muy, muy serio, que acaban ustedes de reflejar ahorita con estas con esta participación que tiene. Hay por ahí algunas personas, sobre todo hay por ahí un alumno de doctorado que está trabajando sobre este tema, y me parece muy relevante. Lo que usted dice es muy cierto. No se piensa en qué tipo de especialista requiere el país en un determinado momento, ni tampoco se ve el equilibrio de estas especialidades para llevar a cabo pues los grandes planes, ¿verdad? Los planes de desarrollo no están presentes, esa es la verdad. Y bueno, creo que esto podría ser uno de los elementos todavía a pensar, ¿verdad? Si en el plan de desarrollo actual está presente alguno de estos elementos para salvar al país, ¿no? No lo sé, porque hasta hoy no he encontrado nada. Me disculpo porque he tratado de encontrar elementos que lleven al país por mejor rumbo y creo que todo va como que al revés. Siento mucha pena de decirlo, pero en todos los ámbitos, particularmente en el de energía, pues es una cosa muy... Lo acaban ustedes de decir de cuerpo entero, ¿no? Es un desastre. Y en esto, pues, bueno, miren, este ejemplo de China y el de otros países latinoamericanos, por ejemplo, se ha denunciado que mientras en Petrobras se le dieron años para prepararse para competir, a Pemex se le conceden 3 meses. Así está escrito, ¿no? Es decir, 90 días a partir de la publicación del diario oficial de la reforma, se efectuará la ronda cero. ¿Puedes explicarnos la ronda cero, por favor?
Sí, muchas gracias.
Esto es muy importante para conducir la charla de ustedes.
Sí, sí. Y permite, Irma, que insistamos en el planteamiento de que la historia no está escrita. Bueno. Pueden modificarse los acontecimientos.
Por favor.
Si la sociedad sí. mexicana
se mueve.
Se preocupara un poco por conocer los problemas y por participar en el conocimiento y en la solución por aportar aportar respuestas a los problemas. Empezando por las escuelas, los padres de familia tienen que acudir a las aulas y ver qué están enseñando los profesores, qué están aprendiendo, qué están haciendo los muchachos en el aula para intentar modificarlo. Entonces, uno de estos acontecimientos importantes en donde podríamos contemplar nuevos retrocesos es precisamente la llamada Ronda Cero, que se va a efectuar aproximadamente en marzo, en las primeras semanas del mes de marzo de este año de 2014. Petróleos Mexicanos, al que lo hemos estudiado, en el caso de sus campos y sus pozos, yo los he estudiado como si fueran míos, los he contado, los he sus características, dónde están, he visto sus mapas, etcétera, etcétera. En nuestro país tenemos 683 campos, más los que se vayan a reportar como descubiertos próximamente. En estos días que ha terminado el año, 683 campos. De esos 683 campos, 184 clasificados como proyectos de explotación, que quiere decir que han sido sometidos a estudios de costo-beneficio, etcétera, etcétera, concentran el 97% de la reserva. Petróleos Mexicanos, en la ronda cero, tendrá derecho a decidir, a definir con qué campos se queda y qué campos no tiene ni recursos económicos ni recursos técnicos para trabajarlos. Se supone, esperamos, es lo que hemos entendido, que la reforma se hizo pensando, como dijo el ingeniero Garaycochea, en aguas profundas, en las, en licitaciones para aguas profundas, en las áreas de lutitas que requieren perforación masiva, que requiere procesos de fracking costosos, etcétera, etcétera, y tal vez en zonas como Chicontepec, en donde Pemex ha venido en los últimos años quedando debajo de las expectativas que ella misma ha fijado. Eso es la ronda cero. Pero construyendo
eliminación, digamos, de campos.
No, digamos que se le permite a Petróleos Mexicanos decidir en este espectro de 184 proyectos en 683 campos mexicanos, con cuáles se queda. Exacto. y en dónde los privados podrán intervenir.
¿Y no es poco tiempo?
Es bastante poco tiempo, desde luego, pero el asunto es que construyendo distintos escenarios, algunos pensamos que podrían presentarse la tremenda sorpresa de licitaciones desiertas. En lutitas, por ejemplo, en los propios Estados Unidos, en donde es indudable el desarrollo de la producción en estas formaciones, lo muestra el caso de las refinerías que cité hace un momento, lo muestra asomarse de la manera más rápida y superficial a la frontera norte para observar el tremendo auge de la actividad petrolera en el estado vecino de Texas. Apenas cruzando el río Bravo ya está una formación que se llama Eagle Ford, en donde hay una producción muy importante, que en el año pasado 2013 alcanza aproximadamente 800,000 barriles diarios solo esa formación, solo en este lugar. Y sin embargo, hay dudas muy grandes para quienes estamos examinando el comportamiento productivo de que las inversiones, las pequeñas empresas que están operando en estos campos, que no son las grandes, no son Chevron, no son Texaco, no son la British Petroleum, son pequeñas, muy pequeñas empresas, se decidan a cruzar el Bravo y a realizar inversiones en nuestro país por muchos fenómenos, por muchas razones. Entonces, lo mismo se plantea para aguas profundas. Para aguas profundas se han hecho algunos descubrimientos, pero en la zona más prometedora, que sería la frontera norte, la zona del cinturón plegado perdido, ni siquiera hemos podido realizar las pruebas de producción. Son procesos muy lentos y muy difíciles. En el caso de los campos norteamericanos, a unos kilómetros de distancia, por ejemplo, en el campo Jack, han pasado años. El campo Jack, el más importante descubrimiento norteamericano cerca de la frontera con México, lleva ya casi 7 años sin poder ser desarrollado. De tal manera que si no va a haber flujo de efectivo rápidamente, entonces se trata de una inversión incierta. Eso puede determinar que tengamos la situación que en la ronda cero estén también en el tapete de las licitaciones campos en aguas someras, campos en las áreas que el propio ingeniero Garaycochea ha señalado como áreas que todavía permanecen como petróleo fácil, petróleo barato, lo cual nos colocaría en situación aún más desfavorable.
Dios, bueno, vamos a un puente musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Nuestros radioescuchas. Jorge Fernández felicita a los invitados por los comentarios y análisis que realizan en su labor como investigadores, sobre todo en este tipo de temas tan difíciles para la sociedad, que es golpeada por políticas que solo benefician a unos cuantos que se enriquecen de la explotación de nuestros recursos. Gracias, don Jorge. Y la señora María Goulet, que también pregunta, los felicita. Y pregunta el título del disco. Con mucho gusto, es un disco de jazz del pianista Claire Fisher. Es muy importante que hablemos de un aspecto. Tú en un artículo, Fabio, mencionas lo de las cuencas precisamente del estado de Texas, ¿no? Una que es llamada Barnett, ¿no? Muy cerca de Dallas, ¿no? Se desarrolla, dices, allí una fiebre de oro negro, ¿verdad? Ya que en un lapso de solo 10 años, pues se perforaron 17,000 pozos, es esta la cosa, ¿no? ¿Ocurrirá igual en México? Esta es también una preocupación,
¿no? Sí, eso es lo que estoy poniendo en cuestionamiento. En un artículo que se encuentra en prensa y que será, lo podrán consultar ustedes en la revista Contralínea en unos cuantos días más, examino con datos que fueron tomados de fuentes directas, la reguladora tejana, la comisión, lo que aquí es la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En Texas tiene un funcionamiento muy viejo y es una institución muy, muy poderosa e influyente. Tenemos información, tenemos estadísticas de que la cuenca Barnett ha iniciado su declinación. Es una cuenca relativamente reciente, joven, reciente. Sí. Inició el disparo de su producción apenas a mediados de la década pasada, lleva unos 10 años. Se han perforado allí ese número verdaderamente monstruoso de 17,000 pozos.
Me parece exageradísimo.
Sí. En este momento en México tenemos 5,000 pozos, aproximadamente, no redondeando las cifras, unos 5,000 pozos operando, 5,000 pozos activos. Bueno, pues allá son tres veces más los perforados solo para explotar las lutitas. Ese número de pozos, por primera vez la información oficial tejana nos señala que ha venido descendiendo gravemente. La producción gasera también ha iniciado un descenso. Eso, desde luego, implica que quienes estamos intentando aprender de estas formaciones en lutitas, porque estamos familiarizados con el comportamiento en los pozos y en los campos convencionales, pero estos tienen un comportamiento absolutamente distinto. El primero que señalamos es la tasa de declinación, que se presentan caídas, disminuciones de producción del 80% en el primer año de producción. Quiere decir allí que el inversionista tiene que recuperar la inversión en un porcentaje muy, muy elevado, muy rápidamente, porque de otra manera es una inversión incierta. Claro. Yo creo, estoy absolutamente convencido que cientos de ingenieros, de analistas, de periodistas petroleros especializados estamos siguiendo cotidianamente la experiencia estadounidense, porque de lo que allí ocurre, lo que ahí suceda, va a tener impactos en el resto de los países. Claro. Va a determinar las modalidades de la inversión, qué tipo de empresas, etcétera. De hecho, hemos descartado ya que grandes empresas vengan a invertir en estas formaciones. Estarán interesadas en aguas profundas, pero no en lutitas.
Tienes razón.
De tal manera que estas afirmaciones tan optimistas de que tendremos una luz de empresas y de que habrá cientos y miles de perforaciones en estados como Coahuila, como Chihuahua, como Tamaulipas, Nuevo León, etcétera, en donde se han localizado condiciones favorables para esta formación, la ponemos seriamente en duda. Y el planteamiento es invitar a mantenerse atentos a estas realidades de la industria petrolera.
Esto es. Son muchos pozos de muy poca producción, ¿verdad? Son demasiados, ¿no? Esos
17,000 pozos que desde luego han aportado una producción de varios billones de pies cúbicos de gas en una zona bastante pequeña, la cuenca Barnett, que se localizada muy cerca de la ciudad de Dallas, Texas, al norte de ese estado, tiene aproximadamente un tercio de la extensión de la cuenca de Burgos.
Pues sí, bueno, es una producción muy, vamos, ajena a lo que, como dices tú, es la explotación tradicional, ¿no?
A la convencional, sí. A los posconvencionales.
Exacto.
Yo agregaría que efectivamente se abandona la perforación en una área, en una cuenca, pues debido a que se llega a la conclusión de que no es rentable.
Exacto.
Pero considerar que es una burbuja ya es otro extremo, ¿no? Sí. Una burbuja es un proyecto que se infla, va creciendo, y luego estalla y desaparece. Lo que se puede esperar es que al abandonar la producción, por ejemplo, aquí en esta cuenca, y decline la producción, entonces el efecto final puede ser que el precio del gas, que ha estado muy abatido, finalmente repunte, se eleve, ¿no? Uh-huh. Que llegue a ser rentable la explotación.
Sí, es cierto
eso. Y eso es, digamos, lo que yo podría decir al respecto, ¿no?
Bueno. Yo estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento del ingeniero Garaycochea. Sí, claro. A mí me parece que los economistas llaman burbujas cuando las estimaciones sobre utilidades no corresponden al valor de los activos. Cuando se ha exagerado las expectativas y se están, no obstante, este asunto cotizando de manera muy elevada. No creo que eso esté ocurriendo en los Estados Unidos. A mí me parece que cuando se trata de cuencas en donde se ha descubierto condensados o aceite, incluso continuará esta explotación. Sí. En el caso, estamos muy metidos en este asunto en nuestra área de investigación en el Instituto de Investigaciones Económicas. Algunos de nosotros pasamos las vacaciones de diciembre conversando con colegas de los Estados Unidos para establecer redes de información al respecto. Tenemos ya una buena cantidad sobre las áreas fundamentales de los Estados Unidos. El gran mercado de Nueva York, por ejemplo, ahora está siendo surtido con crudo de cuenca Bakken, la cuenca Bakken en Dakota del Norte, en Montana. Está siendo trasladado por tren, hay construcciones de ductos acelerados, etcétera. Todo esto no puede ser una burbuja. Todo este tipo de infraestructura que se está construyendo, desde luego que tendrá una duración para el largo plazo. Al contrario, se está constituyendo un nuevo bloque que, como dije hace un momento, está fortaleciendo su posición en el mercado mundial de los hidrocarburos y provocando modificaciones sustanciales. Pero dudamos que la geología de México tenga las mismas características de las cuencas estadounidenses.
Esa es la cosa. Bien, volviendo a lo de la reforma, el senador David Benchina, uno de los operadores de la reforma, afirma que los inversionistas privados solo participarán con el 25% de las ganancias en los nuevos contratos. ¿Qué comentario le merece, ingeniero?
Bueno, sí, podemos analizar cuál es el monto de esta participación con 25% de ganancias. Si en unos 10 años la producción en aguas profundas, en Shell y en Chicontepec, se incrementara para llegar a 2 millones de barriles por día, tendríamos, considerando $100 por barril, unos ingresos de $250 millones por día. Esta sería la ganancia. Con un 25% serían $62.5 millones por día, lo que al cabo de un año serían $22.800 millones.
Oh.
Esas serían las ganancias que obtendrían con ese 25%.
Uh-huh.
O sea, es una cantidad enorme de utilidades.
Quiere decir que sí estarán por aquí los inversionistas.
Ah, no, claro, pues ya llegaron, yo creo que para quedarse. Bueno, de hecho ya estaban aquí en la cuenca de Burgos, en Chicontepec, con otro tipo de contratos, de concesiones.
Pero es muy atractivo.
pero pues ahora, además de lo que van a ganar directamente a través de lo que se incremente la producción, bueno, tienen el efecto multiplicador de traer sus equipos y materiales, que sobre todo en aguas profundas son muy costosos.
Yo quiero comentar sobre este asunto del senador Penchina, uno de los operadores más importantes en el proceso de la reforma. Tenemos el antecedente de que en el gobierno de Miguel Alemán se firmaron los llamados contratos riesgos, mismos que precisamente fueron abolidos por el cuando fue director de Petróleos Mexicanos, el licenciado Jesús Reyes Heroles Padre, y director de Pemex Exploración y Producción, el licenciado, el ingeniero Inguanzo, fundador del Grupo Constitución del 17. En ese periodo de los contratos riesgos de Miguel Alemán, eso está en los libros del propio presidente de la República, Miguel Alemán, ahí tiene un libro editado por Grijalva llamado La Verdad del Petróleo de México, en libros del Instituto de Investigaciones Económicas, en libros editados por Petróleos Mexicanos, en donde yo participé como Petróleos Mexicanos, una crónica, etcétera. Allí se describe que en los contratos riesgo, el porcentaje de las utilidades que le correspondía a los extranjeros era del 17.5%, 17%. Quiere decir que estos funcionarios del gobierno de Peña Nieto están siendo mucho más entreguistas que el propio Miguel Alemán. Lo cual marca estas características que está teniendo la situación contemporánea de nuestro país, ¿no?
Uh-huh. Así es. Bien, hemos recibido ahora tengo muchas llamadas de los radioescuchas. Aquí don Jorge Luna dice: existe una apatía general por los problemas que enfrenta actualmente México. La sociedad está desinformada y poco interés tiene para con este tema. Lamentablemente eso es cierto, ¿no? La señora Hilda de San Román dice: ¿qué perspectiva tienen los ingenieros petroleros egresados de la UNAM?
Bueno, mire, la UNAM, el Politécnico y otras universidades están preparando ingenieros petroleros. La mayoría de ellos, los egresados, van a ir a parar con las compañías transnacionales obteniendo condiciones laborales muy inferiores a las que ha ofrecido y seguirá ofreciendo Petróleos Mexicanos. O sea, está lo que se llama el outsourcing, en el que los salarios son precarios, se les contrata por obra determinada, sin servicios médicos. De hecho, algunas compañías hacen firmar a los contratados una carta de renuncia desde el momento en que los contratan.
Así es.
Sí, esa es la condición. Son condiciones laborales muy precarias.
Muy precarias. Pregunta también si hay apoyo del gobierno o de la misma UNAM para apoyarlos en realizar un doctorado dentro o fuera de México. Pues sí lo hay. El apoyo de la UNAM sí existe. Sí. Y del gobierno para estudiar, sí.
Muchos ingenieros petroleros que enviamos cuando estábamos en el Instituto Mexicano del Petróleo regresaron para ser contratados por compañías privadas. Está el caso de Luis Ramírez Corzo, que regresó para trabajar con Turbinas Solar. José Luis Bus Bausa, que fue con una compañía privada norteamericana que le prestaba servicios a Pemex en computación, etcétera, ¿no? O sea, es lamentable que las inversiones realizadas para formar ingenieros finalmente sean capitalizadas por estas compañías transnacionales y no por Petróleos Mexicanos.
Es cierto. Hay toda una historia que relatar respecto a esto y nos da realmente no nos da el programa para todo eso, ¿no? Pero sí, es muy interesante, y aquí el maestro Fabio Barbosa conoce bastante de la historia del petróleo. Haremos varios programas para que él nos hable de esto. Mientras tanto, bueno, agradezco a Fernando Ziegler su llamada. Dice, felicita y agradece al programa e invitados por compartir su conocimiento. ¿Pueden dar los nombres de los directores de Pemex que ahora trabajan para la iniciativa privada?
Bueno, está Luis Ramírez Corzo.
El que mencionaba.
Sí.
Reyes Heroles.
Reyes Heroles, ajá. Sí. Bueno, Penilei Ramírez en la revista Reporte Índigo sacó un artículo que denominó Los Capos de Pemex. Entre ellos menciona precisamente esto.
Así es. Bien, tenemos ya muy, creo que un minuto o dos, caray, ya se nos fue todo el programa. También, bueno, pide cuántos barriles diarios se están extrayendo del suelo y cuántos se están vendiendo. Bueno, esto...
En promedio tenemos 2.5 millones se están extrayendo diariamente y reduciéndose y continuará reduciéndose. Ese es mi pronóstico que he insistido muchas veces. Más o menos la mitad se está enviando como petróleo crudo al extranjero, lo cual constituye una política de criminal de derroche de un recurso.
Claro. Francisco Duarte dice, es lamentable que los estudiantes a nivel universitario no se hayan organizado para abrirle los ojos a toda la población ignorante sobre el tema del petróleo como fue la organización en el 68.
Doctora, permítame indicar lo siguiente. En los debates que organizaron el PRD y el PRI, no participó nadie de la UNAM ni del Politécnico. Esa es la realidad.
La bueno, José Rodríguez Manzano, ¿lo que sucedió con el ESME puede ocurrir con el sindicato petrolero? Pregunta el señor José Rodríguez Manzano.
No, yo no creo.
Ojalá que no, ¿verdad? Bueno, felicita al programa y a los invitados, muchas gracias. Berta Hernández Lugo, ¿cuál es el futuro que nos espera en México? Es una catástrofe que importa no solo en el sector energético, sino en todos los ámbitos. ¿Qué podemos hacer como sociedad? Bueno, lo que recomendaba al principio del programa el maestro Fabio, no dejar caer las manos, participar, empujar, ¿no?
Y especialmente estudiar.
Sí, eso es, no quedarse, digo, con toda la sarta mediática de cosas ahí confusas que crea un caos mental en lugar de informar, ¿verdad? Sí, bien. ¿Quieres decir algo más?
No. Sobre el asunto de los ingenieros, en los últimos 10 años se han creado unas 15, 20 nuevas carreras de ingeniería petrolera. Y en este momento estamos viviendo en esta área un problema de saturación.
También.
Está sobreofertada este ámbito. Finalmente recomiendo a todos nuestros radioescuchas que lean el dictamen elaborado por el Senado sobre la iniciativa presentada en agosto por Peña Nieto, que lean especialmente la parte que se refiere a la UNAM. No la mencionaré, pero recomiendo que la lean.
Es una recomendación. Desgraciadamente se nos agotó el tiempo. Ay, qué pena, porque hay muchas preguntas todavía que había quedado aquí por hacerles, pero en otro programa, por supuesto. Muchas gracias por haber estado con nosotros y haber hecho comentarios tan profundos, tan importantes. Muchas gracias. Gracias a nuestros radioescuchas por su atención también. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales. En la colaboración de la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez. Gracias. En la conducción y coordinación, una servidora Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.